Vamos a prepararnos para celebrar con todo el fruto posible el segundo domingo de la Cuaresma. La primera lectura está tomada del capítulo 12 del Génesis y es la salida de Abraham. El Señor dijo a Abraham: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré». Ahí le hace una promesa de que hará de él un gran pueblo, tendrá una descendencia enorme, bendeciré a sus amigos y maldeciré a sus enemigos, etc. Pero basta con la primera frase: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre». Este es el mandato de Dios a Abraham, y con ese mandato se inicia la parte de la historia de la salvación que llamamos Antiguo Testamento y que va a desembocar en nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde le envía Dios? Pues no se lo dice. Si se lo dijera, no sería imprescindible la fe en Dios para salir. Calcularía beneficios, perjuicios de ir a ese lugar y luego tomaría la decisión. No. Sal. ¿A dónde? Ya veremos. Ese es el... Haré de ti un gran pueblo, le dice Abraham. Y Pablo esto lo interpreta, como digo, desde la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Creyó a Dios y le fue contado como justicia. La interpretación de Pablo es una interpretación pues muy ajustada a lo que dice el pasaje, pero leída desde el Nuevo Testamento, desde Jesús. Creyó a Dios, se fió de Dios, puso su confianza en Dios. Había dejado su tierra, la tierra que él conocía, la tierra donde habían pastoreado sus animales, la tierra de sus padres y de su familia, donde él era, pues uno más, era ciudadano de esa tierra. ¿Qué quería Dios de él? Eso iba a salir después. Pero ahora de momento Abraham no lo sabe. Sal, márchate, camina. Este es el mandato. Y Abraham, sin saber, con los ojos de la carne cerrados, pero con los ojos de la fe muy abiertos, cree, sale y marcha. Dios mío, qué aventura, ¿verdad? Cuando luego leemos la continuidad, la continuación de este pasaje, vemos la cantidad de situaciones con las que Abraham tuvo que enfrentarse, los peligros que corrió. Fue algo realmente maravilloso y digno de ser escrito. Y es que la fe es lo más maravilloso y es lo que moviliza al ser humano para salir de sí mismo y emprender la gran aventura de la vida. Cuando no hay fe, cuando Dios desaparece del horizonte, e incluso del lenguaje, ya no se habla de Dios, como decía un domingo atrás. Cuando Dios desaparece, ya no tiene sentido caminar ni salir. Quédate donde estás, disfruta lo que puedas, y déjate de tonterías y de aventuras y de caminos y de marchas y de salidas y de abandono de lo que tienes, de lo que eres. Sal de tu casa. Deja a tu padre y a tu madre. Vende y entrega a los pobres y sígueme. Es el presagio, es la primera palabra sobre lo que Jesús va a exigir a sus seguidores. Bien, la segunda lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio con la fuerza de Dios. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, duros. Qué bien lo sabía Pablo. Cárceles, palizas, intentos de muerte y al final la muerte. Toma parte tú. Métete en esa línea. Lo de Abraham, pero llevado al límite. Las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo son las últimas antes de Hebreos, que constituyen el Nuevo Testamento, son cartas pastorales. Intentan instruir a dos pastores jóvenes y nuevos, perdón, en los que San Pablo va a dejar la herencia de su trabajo. Se trata de instruir a los sucesores. Y lo primero que se den cuenta de que el trabajo del Evangelio es duro y hay que afrontarlo con la fuerza de Dios. Es decir, que son llamados por gracia y no por méritos, por Jesucristo y no por su capricho o elección. Tito y Timoteo son presbíteros de sus iglesias. Han sido ordenados sacramentalmente. Fijaos lo que dice San Pablo en una de estas cartas. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Que reavives el don de Dios, la gracia de Dios, el sacramento que recibiste. ¿Por medio de qué? De la imposición de mis manos. San Pablo lo repite en otro pasaje, pero dice, no por la imposición de mis manos, sino por la imposición de las manos de los presbíteros. Es igual. Es la ordenación sacramental. Es el paso al sacerdocio en el nombre de Jesús. Y con eso ha recibido un espíritu, pues, de fortaleza, de amor y de templanza, y lo va a necesitar. Ya lo creo que lo va a necesitar. Estas dos cartas dan instrucciones, pues, de cómo levantar la comunidad. La están organizando. Son las primeras comunidades cristianas. Y les dice cómo han de tratar a los ancianos, cómo han de tratar a las mujeres, les da instrucciones, cómo han de tratar a los jóvenes. Es muy bonito porque es un programa, hombre, pues antiquísimo de la primera generación cristiana. Pablo ha predicado, ahí hay cristianos, pero eso se tiene que organizar. Con lo cual también aprendemos una cosa. La Iglesia no es solo un conjunto o un grupo de carismáticos, de creyentes. Es un grupo con una estructura en la que entra el sacerdocio y entran los distintos carismas que han recibido los fieles cristianos. La Iglesia es algo serio en este sentido. Y por eso, a los obispos sucesores de Pablo y sobre todo de este Tito y Timoteo, pues se les encomienda que cuiden mucho la herencia apostólica, que vigilen que no se traicione la doctrina heredada de los apóstoles. Esa es su tarea. Y por eso la imposición de manos, que en el fondo es el signo sacramental de qué, de la sucesión apostólica, de la sucesión apostólica. Bien. Y por último, el precioso Evangelio de la Transfiguración en el monte. Jesús sube al monte, se lleva a tres testigos que son amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que le van a acompañar en más de una ocasión, y ahí revela la gloria de quien es Él realmente. Ahí se les muestra tal cual. Ahí van a ver el rostro del Señor. Son los testigos. Lo hizo para animarlos y mostrarles anticipadamente la resurrección, pensando en su muerte, en la decepción y en la huida de los apóstoles. ¿Fue una forma de vacunar el miedo y la decepción? Es posible, es posible. Hay una blancura celestial. Jesús se muestra en gloria. A su lado están Moisés y Elías. Y tanto Moisés como Elías representan la historia de la salvación en momentos creativos. Elías es el que recupera la fe absoluta en Yahvé, atacando y dejando atrás la idolatría. Es el profeta contra la idolatría. Israel se salva. Y Moisés, antes, pues es el creador del pueblo. El que recibe la tarea y la misión. Cuando están viendo a Jesús, perdonen, perdonad, la garganta esta mañana no está nada bien, pero no es nada de enfermedad, es simplemente que quien mucho habla, mucho peca, y quien ha hablado miles de horas, pues ya tiene las cuerdas bucales un tanto desgastadas. Pedro pide hacer tiendas y quedarse. Es una referencia a las fiestas de las tiendas, al Sucot, a la conmemoración del templo, cuando todo el pueblo se salía fuera y entraba, vivía en tiendas, pero entraba luego con luces, con antorchas, una verdadera gozada. ¿Era eso lo que apuntaba Pedro? Que estamos en la nueva fiesta de las tiendas, en la definitiva. Pues no lo sabemos. Lo que realmente le dice el Señor es no, no es la hora de nada de eso. Vámonos, bajemos, volvamos al camino y reencontremos a los enfermos, a los endemoniados que me necesitan. Pedro tendrá que asestar que antes de esa fiesta de las tiendas en el cielo, que antes de la resurrección, habrá que pasar por la cruz. Y ya sabéis que a Pedro lo de la cruz, pues no le gustaba demasiado. ¿Nos gusta alguno de nosotros? Pues no, porque es el sufrimiento. Pero hay que pasar por ahí. Y Pedro rechaza la cruz. Niega a Jesús ante el peligro de que le lleven a él también al tribunal. Le cuesta creer en la resurrección. Cree antes Juan, cuando entra en el sepulcro, que él. Se está revelando el Señor ante el nuevo bautismo y las últimas palabras lo atestiguan. Este es mi Hijo, el amado, como en el bautismo. Pero añade, escuchadlo, escuchadlo. Prestad oído, abrid el corazón. Y a continuación, no le contéis a nadie lo que ha sucedido aquí.